¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. Hubo una serie animada en la década de 1990 que llevaba el nombre de sus protagonistas y en la que al final de cada capítulo los dos personajes repetían el mismo diálogo. Lili, me voy a permitir intentar hacer las voces de los personajes.
¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo.
Aquí bien podemos cambiar a Cerebro y poner a Donald Trump con su nueva estrategia. Dijo, con estos recursos increíbles, mi administración buscará no solo la independencia energética, sino lo que hemos anhelado durante tanto tiempo, la supremacía energética estadounidense, diría, ¿no?
Eso fue lo que dijo, ciertamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso el jueves de la semana pasada sus prioridades para que el país ejerza la supremacía energética mundial, basadas en el impulso al carbón, el gas, el petróleo y la generación nuclear. Lo hizo en una comparecencia pública en el Departamento de Energía. Aseguró que Estados Unidos exportará energía a todo el mundo, con lo cual impulsará la creación de empleos domésticos y asegurará el abastecimiento de sus países aliados y que su país posee existencias de gas natural para 100 años más y de carbón limpio para 200 años más.
Vive en Navidad este hombre. Salió y se puso a la venta, como decían los comerciantes de los mercadillos cuando llegaba esa mercadería tan ansiada por un público ávido de comprarla. Y llegó y se puso a la venta la energía sucia de Trump para acabar con el mundo de una vez, por más que diga que su carbón es limpio. Tras renunciar al Tratado de París, conocido como COP21, se cargó las leyes de Obama sobre la energía. Estamos con el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, háblanos por favor sobre esa supremacía energética a la que apunta Donald Trump.
Bueno, yo creo que primero lo que hay que revisar es de dónde parte esa supremacía y qué clase de energía quiere tener un liderazgo, digamos, ¿no? Porque es bien sabido por todos que Trump se opuso al Acuerdo de París del 2015, del cambio climático, para reducir la emisión de los gases de invernadero, para los efectos de reducir a su mismo el calentamiento global, que había sido firmado por países entre los cuales estaba Estados Unidos y que fue muy impulsada por Obama en su momento, ¿no? Lo peor que todo, que a fin de mayo de este año firmó una orden ejecutiva, que es como un decreto de Estados Unidos, que Trump, la administración de Trump, apoya a la industria del carbón, y están sumidas en sus objetivos dejar de lado el plan de energía limpia de Estados Unidos, que exigía a los Estados de la Unión redefinir sus emisiones de carbono, ¿no? Ahora, el tema, volviendo al tema del cambio climático y la supremacía que busca de la energía, yo creo que políticamente parte del apoyo que le brindó la industria del carbón, porque él en su momento en la campaña dijo que el cambio climático era contrario a los Estados Unidos, porque vos sabés que uno de los principales elementos energéticos que emite gases invernaderos es la quema del carbón. Y el presidente dice ahora que esto ha perjudicado a los obreros de la industria del carbón, precisamente porque hay una reversión en el mundo hacia las energías limpias, es decir, reemplazar el carbón básicamente por la energía eólica y la solar, y esto comentó ha provocado una baja en el nivel de empleo de la industria del carbón, lo cual es falso, porque en la realidad ya entre 1950 y 1980 la cantidad de trabajadores del sector laboral del carbón se había reducido en dos terceras partes, vale decir, había quedado una tercera parte, y esto es porque básicamente se reemplazó la minería antigua, te acordás, la de las minas hacia abajo, por la explotación de cielo abierto. Entonces, ¿qué es la supremacía que pretende Trump equivocadamente? Primero, retomar la producción de energía a través de la quema del carbón, y segundo, no menor, es que, si te acordás, Obama había dictado una orden ejecutiva prohibiendo las nuevas perforaciones en busca de petróleo y gas, que son muy contaminantes, muy complicadas, en el mar Atlántico y el mar Antártico, el océano Antártico, que pertenecen a Estados Unidos. Y esto lo ha dado vuelta también. En última instancia, eso de la supremacía en la energía, lo que yo creo que en última instancia responde a una visión equivocada de Trump. Porque imagínate que está en contra de todos los países que firmaron el Acuerdo de París en 2015 y en última instancia se debe precisamente a ese escenario político que él plantea para confundir una vez más, mentir una vez más, en la cual sostiene que esto va a permitir reactivar la industria del carbón, cuando eso es absolutamente falso, porque la cantidad de carbón que se explota hoy básicamente se hace a través de lo que yo te decía, explotaciones a cielo abierto que han bajado enormemente de por sí la cantidad de obreros, como te dije antes, que están en el sector del carbón.
Bajo el título de La energía de Trump, poca y sucia, el periodista Paul Krugman escribió el 30 de mayo en The New York Times: Donald Trump tiene dos falsas creencias relacionadas con la energía, una personal y una política. Esta última parece estar enrumbando al mundo por la senda del desastre. En lo personal, Trump supuestamente menosprecia todo tipo de ejercicio, con excepción del golf. Cree que sudar agota las reservas limitadas de valiosos fluidos corporales.
Como decía el cartero del Chavo del Ocho, para evitar la fatiga.
Así es, y se refiere a la energía con la que nace una persona y que por ende debería evitarse.
Actuar bajo esa creencia durante tantos años, prosigue Krugman, podría explicar o no la embarazosa escena de la cumbre del G7 en Taormina, en Italia, en la cual seis de los líderes de las naciones más desarrolladas del mundo caminaron juntos por la histórica ciudad, mientras Trump iba detrás de ellos en un carrito eléctrico de golf. Sin embargo, resulta más trascendente, nos reímos, pero en realidad es muy serio todo esto, ¿no? Su falsa creencia de que eliminar las restricciones ambientales, acabar con la supuesta guerra contra el carbón, traerá de vuelta los días en que la industria minera empleaba a cientos de miles de estadounidenses en la clase o de la clase obrera. ¿Hay que volver al carbón, Luis?
Hoy la verdad que no es absolutamente prioritario ni quemar carbón ni emplear trabajadores para la industria del carbón, que es una industria que realmente con las nuevas tecnologías está en franca decadencia. De manera que una vez más Trump está en contra de la corriente mundial, y yo creo que en el G20 de Hamburgo este fin de semana vamos a ver una fuerte presión de los 19 más los invitados, etcétera, en el comunicado final, no sé qué saldrá, pero que se va a debatir internamente sin ninguna duda la posición en contra que tiene Trump con respecto al cambio climático. Como también te diría, más allá del tema que estamos hablando, que va a haber un fuerte ataque al proteccionismo, ¿no es cierto?, que en este momento está de alguna manera propiciando. Mirá, hay una noticia muy importante en la Argentina de la reunión que se hizo en Madrid de todos los cancilleres latinoamericanos, más bien del Mercosur, con la Unión Europea a través de su canciller de Relaciones Exteriores. Se han comprometido a firmar, después de 18 años de negociaciones, nada menos que un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que abre unas expectativas muy favorables para el Mercosur en sí mismo y la Argentina también, ¿no es cierto? De manera que creo que para todo este tema de la energía, volviendo al tema que te preocupaba, en el G20 va a ser clara la posición del resto de los países desarrollados respecto a la equivocación que está haciendo Trump, ¿no? Que incluso es muy criticada en Estados Unidos, ¿no?
Consciente o no en su porfiada carrera hacia adelante y la renuncia al Tratado de París COP21, Trump le entregó la llave del reino en bandeja de plata al presidente de China, Xi Jinping. El mandatario del gigante asiático se ha convertido poco menos que en el adalid de los esfuerzos globales para limitar el cambio climático. Incluso antes de que Trump hiciera pública su decisión de abandonar el acuerdo, China dejó claro que seguirá adelante con el Acuerdo de París, mientras Li Keqiang se reunía con los líderes europeos, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel.
Allí donde Trump deja un agujerito, cuando no un cráter, Xi se mete. De hecho, China hizo grandes progresos en la reducción de las emisiones y la promoción de la inversión en energía renovable, pero alejarse del carbón, que todavía representa el 66% de su matriz energética, es un proceso lento. Pekín invirtió más de 88 mil millones en energía limpia en el año 2016, según Bloomberg New Energy Finance, por debajo de un máximo histórico de casi 120 mil millones en 2015, pero sigue siendo significativamente más que los 58.800 millones invertidos por Estados Unidos el año pasado. ¿Estás de acuerdo, Luis, con que China va aprovechando los espacios que deja Estados Unidos?
Claro, porque vos fijate que Xi Jinping lo que está buscando de alguna manera, en forma muy astuta políticamente, es ocupar el vacío que está dejando en muchos lugares el amigo Trump. Por ejemplo, la famosa definición primero América y después el proteccionismo hace que Estados Unidos, si eso se va cumpliendo, cosa que habría que ver porque tiene los contrapesos de la República, me refiero al Poder Legislativo y al Poder Judicial que van a ir frenando, de todas maneras ante esta situación el presidente chino muy astutamente trata de ir ocupando la posición de liderazgo. Por ejemplo, el libre comercio, ya he hablado con los países que firmaron el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, que este hombre también abandonó, y pidiendo su incorporación, que fue lo que había de alguna manera impedido Obama, precisamente para evitar la influencia china en el sudeste asiático. Y evidentemente los países, al ver que se ha ido Estados Unidos, tienen dos alternativas: o dejar entrar a China o disolver esa especie de unión comercial, digamos, ¿no? Así que lo que está haciendo Xi Jinping es muy astuto, y lo mismo va a ser con el cambio climático, porque ella lo firmó de todas maneras, ¿no? De modo que hay que esperar de nuevo en el G20 una participación activa de China.
¿Recuerdan qué pasó a mediados de junio? Que el Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda a un proyecto de ley que expandiría las sanciones contra Rusia y limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para levantar las restricciones. Esto permitiría al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a personas y empresas que hacen una inversión, venden, alquilan o proporcionan a Rusia servicios, tecnología, información o apoyo para la construcción de tuberías rusas de exportación de hidrocarburos en proyectos cuyo valor de mercado sea equivalente o superior a $1,000,000 o cubran un periodo de 12 meses y tengan un valor agregado de $5,000,000 o más.
¿Y recuerdan qué pasó a raíz de esto? Que Alemania acusó a Estados Unidos de querer beneficiar a sus empresas con estas nuevas sanciones a Rusia y de perjudicar a la propia Alemania, porque afectaría de lleno al Nord Stream 2, que transportará gas desde Rusia directamente a Alemania por el Báltico y que cuenta con la participación de empresas europeas en su financiación. No podemos aceptar la amenaza de sanciones no internacionales extraterritoriales contra compañías europeas implicadas en la ampliación de los suministros energéticos en Europa, señala la declaración publicada en el sitio web del Ministerio Alemán de Exteriores. A este clamor ahora se suman empresas nada más y nada menos que de Estados Unidos.
ExxonMobil y algunas otras compañías energéticas expresaron su preocupación respecto al proyecto de ley sobre el recrudecimiento de sanciones a Rusia, alegando que esto podría detener proyectos petrogasíferos con participación de socios rusos en todo el mundo, según Wall Street Journal.
Esto tiene consecuencias de largo alcance para una serie de compañías y ramas. Esto puede dañar a los intereses de Estados Unidos y resultar provechoso para Rusia, aseguró el director ejecutivo del Instituto de Petróleo Americano, Jack Gerard. Según Wall Street Journal, que compañías como Exxon y Chevron, junto a representantes de otras ramas de la industria, se expresen contra este proyecto de ley, podría dificultar su aprobación. ¿Trump puede estar dándose un tiro en el pie con estas nuevas sanciones aún por aprobar, Luis?
Sí, es un buen ejemplo de este hombre que cree que gobernar es buscar enemigos y permanentemente confrontar. Es la teoría de la confrontación, no sé si vos te acordás, allá por la década del 80 hubo una gran corriente, la teoría de la administración de empresas, que sostenía precisamente que la mejor manera de manejar un conglomerado de empresas era esto de la confrontación, es decir, hacer permanentemente que los ejecutivos confrontaran unos con otros, lo cual después de un tiempo, después de 6 años, probó que fue un fracaso total. Parece que Trump no se enteró de esto y ha llevado, a mi juicio, ha trasvasado esto que fracasó en el sector empresario privado al sector internacional, lo cual es un gravísimo error, de nuevo, porque vos estás generando permanentemente enemigos o generando eventualmente medidas espejo, vale decir, si yo ataco a vos te atacan, y entonces es un juego que pierden todos, digamos, ¿no? Lamentablemente lo que vos mencionás es un ejemplo más de esta política de confrontación que permanentemente está ejerciendo Trump y que le ha valido todas las críticas, incluso en Estados Unidos, ¿no? Es un personaje extremadamente complicado, que te digo que yo a esta altura del partido no sé si podrá terminar su mandato, ¿no?
Y sobre la actitud de Trump salió a hablar nada más y nada menos que una eminencia de la ciencia, el famoso astrofísico británico Stephen Hawking. En su opinión, la actitud de Trump hacia los problemas climáticos globales podría tener consecuencias graves e irreversibles para la humanidad. Hawking afirmó que la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que obliga a los países miembros a reducir las emisiones de gases de invernadero para frenar el calentamiento global, puede crear en nuestro planeta condiciones semejantes a las de Venus.
Estamos cerca del momento crítico en que el calentamiento global sea irreversible. Lo de Trump podría hacer que la Tierra se volviera como Venus, con temperaturas de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico, explicó a la BBC. Hawking afirmó que el cambio climático es una de las mayores amenazas a la humanidad que se puede evitar si pasamos a actuar ahora mismo. Luis, con lo que dice Stephen Hawking, que sabe de lo que habla, al final si Trump y quien le suceda se empecinan en estas políticas y en la negación del cambio climático, Por más supremacía energética que pretendan tener, no tendrán a quién venderle nada porque no habrá nada que vender a nadie, ¿no?
Sí, yo diría que si se cumple esto, nosotros no lo vamos a ver, digamos, no nos va a ver nadie. Pero no sé si es exactamente así, no tengo los conocimientos como para opinar de eso. Pero lo que sí sé es que el cambio climático se está produciendo y es negativo. De eso, en forma cualitativa, es, digamos, no puede dejar de opinarse en ese sentido. Y por lo tanto, una vez más, no se entiende bien esto de Trump si no es en base a esa confrontación que tiene permanentemente. Él está confrontando a la totalidad de los países que firmaron ese acuerdo climático que llevó mucho tiempo y que implica unas metas cuantitativas de reducción de la emisión del gas invernadero, que China incluso se ha comprometido a cumplir. Acordémonos que China es el principal quemador, entre comillas, de carbón. Y entonces, de nuevo, creo que tenemos que prestar mucha atención a este G20, donde no sé qué va a pasar en la redacción final, porque Estados Unidos siempre tiene peso, lamentablemente, pero informaciones periodísticas dicen que el borrador, vos sabés que de las reuniones son, no diría que son reuniones sociales, pero sí que está casi todo cocinado de antes, ¿no? Uh-huh. Imagínate que 20 países no se van a poner de acuerdo en 24, 48 horas. Y entonces, aparentemente ya en ese borrador hay fuertes críticas a aquellos que se oponen al... Vos sabés que en los G20 no se critica a ningún país en particular, sino que se habla de generalidades. Entonces se va a... No tengo duda que se va a hablar de lo negativo que es el proteccionismo. La canciller alemana, en su presentación ante el Congreso, ante el Bundestag, explícitamente en su plataforma mencionó que Alemania va a ser una Dalí del comercio libre, porque está probado que, como lo hemos dicho más de una vez con vos, Javier, acá en nuestras charlas, la teoría y la experiencia demuestran que el libre comercio es 10 veces mejor que el proteccionismo. Eso lo dijo Merkel, y en el borrador parece que está también incluido esto y lo del cambio climático. Vamos a ver cómo sale, saldrá un poco lavado, pero va a salir alguna mención, sin ninguna duda, más seguro del proteccionismo que del cambio climático. En todo caso, el G20 dirá que en general la mayoría de los países están de acuerdo al Acuerdo de París, favorecen la reducción cuantitativa de la emisión de gases invernadero, ¿no? De nuevo, habrá que ver exactamente cómo sale.
Y la joya de la corona. En ese discurso de Trump dedicado al tema de energía que mencionábamos, anunció la aprobación de la construcción de un nuevo oleoducto para exportar petróleo a México. Y según sus palabras, la tubería pasará justo debajo del muro fronterizo, dijo con sorna y un gesto jocoso.
Me lo imagino. O sea, más irreverente, falta de respeto e indignante para el país latinoamericano no puede ser esta propuesta, ¿no, Lili? Y su plan en general, obsceno e indecente para el mundo. Si Trump quiere quemarse a lo bonzo, es su asunto, pero que no nos meta a todos en la hoguera y por favor aléjenlo del botón rojo cuando lo haga. Quienes les hemos acompañado,
Lili Luna
y Javier Benítez. Hasta aquí hemos llegado, que es cuando aprietan otro botón que no es rojo, pero que apaga una luz que sí es roja
y que dice hasta la próxima.